Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La puerta se abrió y apareció él. De su índice pendía la llave como una acusación de culpabilidad probada. Se había puesto su traje de gala, que aún transpiraba bajo el hedor de 20 años, en un armario con cierta fragancia a tiempos mejores. La peluca tampoco se sostenía con demasiada elegancia sobre su cabeza, como si en realidad hubiera pertenecido a un cráneo de mayores dimensiones que el suyo. En todo caso, la mirada seca, dominada por aquella boca hendida en el rostro como a cuchillo, que al parecer él había heredado, seguía siendo la de siempre. Lo levantó del taburete asiéndolo por una oreja. Soltó el violín.
¿Qué te he dicho de improvisar? De perder el tiempo en lugar de practicar lo que tienes que hacer hoy.
Quiso explicarse, pero para cuando se dio cuenta estaba de puntillas sobre los dedos gordos. Se le escapó un chillido. Agitó una partitura aún fresca a modo de defensa. Le juró que no improvisaba. Había estado escribiendo una sonata para violín y piano, su primera sonata. Le soltó la oreja. Sus plantas volvieron a posarse sobre el suelo. El padre la ojeó. Le pareció que las arrugas que cuarteaban su frente se disipaban ligeramente. Casi hasta sonrió.
No está mal. La tienes en tu cabeza, ¿eh?
Asintió. Entonces su progenitor rasgó el papel y luego hizo de él una bola que arrojó por la ventana.
Entonces no tendrás ningún problema en volver a escribirla cuando hayas acabado con tus obligaciones.
Le hizo vestirse con un traje alquilado para la ocasión que le quedaba demasiado pequeño. Ya él era de constitución menuda y acusadamente bajo para su edad, pero es que aquellas ropas debían haber pertenecido a algún paje enano o algo así.
Eso es porque vamos a hacer una pequeña alteración. Si alguien te pregunta, diremos que tienes 10 años en lugar de 12.
Fue a protestar. Nadie se creería eso. Johan le tomó por las quijadas y le examinó el rostro. Puede que tuviese razón, al fin y al cabo, la sombra de la barba púber empezaba a negrearle las mejillas. Decidió tomar una cuchilla y jabón y rasurarle aquel inofensivo vello a conciencia. Salió de casa con la piel del rostro completamente rosada. Tomaron un coche, pero como el dinero no llegaba más que para la mitad del trayecto, tuvieron que hacer el resto a pie. Iban a la casa del organista del arzobispo de Colonia, Christian Gottlob Neffe. Un tipo estirado, afirmaba el padre, un advenedizo que sin duda había obtenido el puesto a base de lisonjas, pero alguien del que convenía hacerse amigo. Llegaron a su casa, una pequeña mansión en la que se habían dado cita algunos nobles locales, deseosos de disfrutar de un gran espectáculo. Neffe salió en persona a recibirlos a la puerta de la casa, abrazó al padre y luego contempló al muchacho. ¿10 años? Preguntó con cierto resquemor. Johan asintió.
Pero hace cosas que Mozart no realizó hasta los 15.
Ludwig rió para sus adentros. Sí, afeitarse, por ejemplo. Lo llevaron al salón de la casa, donde se admiró de la blancura aún inmaculada de las teclas del nuevo pianoforte. También el violín que pusieron a su disposición despedía un aroma barnizado a nuevo y las cuerdas se le antojaron de seda al pasar el índice por ellas. ¿Qué diferencia a sus apolillados instrumentos que devoraban el sonido de cuanto en ellos se tocaba? Neffe pidió que el segundo Mozart tocase algo. Lo hizo. Eran las acostumbradas obras del maestro de Salzburgo y también de Haydn, Clementi y Dussek. Luego se le permitió improvisar, algo que hizo de buen grado, pues su padre jamás se lo permitía al considerarlo propio de músicos perezosos. Primero tocó el pianoforte y luego el violín. Se le aplaudió con fervor y las esposas de los nobles presentes besaron sus mejillas. Estos llenaron sus bolsillos de monedas que Johann le extrajo con discreción de la chaqueta para depositarlas en su talega. El organista pidió despachar con el muchacho a solas. Dime, tú no tienes 10 años, ¿verdad? Ludwig le confesó que no. ¿Tanto se notaba? Neffe le dijo que percibía claramente una gravedad y una madurez en su estilo a la que difícilmente podía llegar un niño. Creo que podré hacer algo por ti. Déjame un poco de tiempo y verás. En la corte hacen falta músicos de tu talla, aunque aún sea reducida. Rieron. Le caía bien Neffe. Seguro que sería un estupendo maestro. Llegó la hora de partir. No encontró a su padre por ningún lado. Finalmente lo halló en las cocinas, presumiendo de hijo ante las cocineras. Era hora de partir. Por lo menos, pensó el muchacho, podrían permitirse un coche de vuelta hasta la puerta de su casa en Bonn. Pero para su sorpresa, o más bien todo lo contrario, Johann mandó al cochero parar bastante antes, en una esquina maldita para la familia. Era allí donde estaba la taberna del Ganso Blanco. Johann le ordenó descender. Padre, no pensarás beber. Tenemos que llevar este dinero a casa.
Que bajes y te calles.
Lo hizo descender de un empujón. Entraron en la taberna. Allí estaba el coro de borrachos habitual que recibieron a Johann con reverencias dignas de un emperador. Pidieron cerveza a la par que le hacían un hueco en medio de ellos. ¿Qué debía hacer él? Su padre pidió también una jarra para el nuevo Mozart. ¿Qué demonios? Más aún.
Mi hijo será más grande que Mozart, Bach y Handel juntos. Será el músico más grande de la historia.
La taberna entera rió ante la ocurrencia que, en efecto, resultaba todavía más absurda, teniendo en cuenta la corta estatura de Ludwig. Este, cruzado de brazos, le dejó hacer. Johann pidió una ronda a la salud del elector, otra por el Papa, y así fue nombrando lo más selecto de la sociedad, hasta llegar al mismísimo Neffe.
A la salud de este idiota estirado. A ver si me coloca el chaval y ya podemos vivir como reyes.
Ludwig iba viendo cómo las monedas obtenidas en la velada en casa de Neffe iban desapareciendo poco a poco del montoncito que Johann había formado con ellas en la mesa. Y mientras tanto, sus hermanos, su madre y él tendrían que volver a sacar de la despensa el mismo hueso consumido de buey con el que llevaban un mes alimentando la sopa. Se preguntó cómo sería escribir música con el estómago lleno, aún rebosante del calor sólido de un buen bistec o unas patatas asadas. Hubo un momento en que no pudo más. Johann cabeceaba, a punto de sumirse en el letargo de la felicidad efímera, cuando le puso la mano en el hombro. Ya está bien, padre. Ya está bien. Vámonos.
Déjame. Tengo advertido que no me molestes cuando estoy con mis amigos.
Tú no tienes amigos, padre. No tienes nada. Ni tampoco eres Leopold Mozart. Un parpadeo sanguíneo relampagueó por la mirada de Johann. Ludwig conocía bien lo que sucedía cuando algo así se producía. Por lo general, ese tipo de miradas tenían lugar cuando estaba encerrado en el cuarto de estudio y no había posibilidad de escapatoria. Pero allí en la taberna era distinto. Trató de escabullirse hacia la puerta, pero Johann se arrojó sobre él.
¡Necio! ¡Bastardo! ¡Ladrón! ¿Cómo te atreves? ¡Yo te mato! ¡Eres mi deshonra!
Los parroquianos de Johann, que debían protagonizar con frecuencia escenas similares en sus respectivos hogares, se echaron a reír a la par que le jaleaban. el muchacho se merecía una lección, pues ¿qué desnaturalizado osaría hablarle así a un padre? Por fortuna, una pareja de policías pasaba por delante de la taberna y se percataron del alboroto. Lo separaron. La peluca de Johan le colgaba ridículamente de una oreja. Ludwig tenía la cara llena de arañazos. Quisieron llevarse al padre a prisión. Ludwig estuvo tentado de dejarles hacer, pero luego, tragándose la amargura de las lágrimas que supo contener, pidió que no lo hicieran. Era su padre, al fin y al cabo. Le preguntaron cómo se llamaba. Van Beethoven, dijo. Les dejaron irse. Tuvo que pedir un coche. Subió malamente a su padre por las escaleras de casa, ayudado por sus hermanos, y Johan quedó acostado en su cama, durmiendo la mona. Luego Ludwig fue a la cocina, donde su madre contemplaba con tristeza el puchero humeante de agua sucia destinado a ser su cena de aquel día. Puso en sus dedos la última moneda que pudo salvar de la francachela del padre. «Toma», le dijo. «No es mucho, pero llegará para un poco de pan y lentejas. Quizás hasta un hueso con algo de carne para que tiremos ese de la despensa». Su madre le abrazó, conmovida por el llanto. «Mi pequeño», le dijo.